Bueno, cambiamos de tema, lo habíamos anunciado, vamos a volver sobre la economía, este PIB que se desacelera, arrastrado, se ha dicho en las últimas horas por la caída de la inversión y que deja abierto este espacio para seguir con el relajamiento, dicen los expertos de la política monetaria. De las cifras, de las proyecciones, hablamos a esta hora con Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES de la Universidad Católica, vicepresidente además del Consejo Fiscal Autónomo. Germán, bienvenido, buenos días.
Hola Paula, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Germán? Gracias por estar con nosotros.
Germán, como siempre, partamos de lo más general a lo más particular. ¿Qué se dice? ¿Cuál es su diagnóstico de esta cifra que se entrega ayer de este 1,6% que, entre otras cosas, decían en las últimas horas, es decepcionante para la economía?
Bueno, efectivamente, es una cifra que de alguna manera conocíamos de acuerdo a los IMASEC que había publicado el Banco Central, en el sentido de que la economía creció 1,6% en el segundo trimestre. Por eso, digamos, los titulares de hoy día hablan de desaceleración, pero creo importante destacar que no solo eso, sino que además, si uno compara el segundo trimestre con el primero, la economía se contrajo 0,6%. Y si uno quiere tener una mirada un poquito más de largo plazo, la verdad es que el nivel de actividad del segundo trimestre que publicó ayer el Banco Central es exactamente el mismo nivel que tenía la actividad en el cuarto trimestre del 2021, por lo cual podemos decir que la economía está virtualmente estancada hace 2 años y medio y por lo tanto es una señal de bastante preocupación. Podemos conversar más, pero con caída de la inversión, con caída de la demanda interna y por lo tanto efectivamente estamos en un mal pie en materia de situación económica en este momento.
Antes de ir a esos componentes de estos números grandes, Germán, quedémonos todavía con los números grandes. El ministro Marcel ayer analizaba estos datos, reconocía la desaceleración, hacía ver ahí algunas comparaciones, pero apostaba todavía a recuperarnos en este segundo semestre y planteaba, bueno, para que se dé la condición necesaria para que podamos alcanzar las metas que el mismo gobierno se había trazado solo unos pocos meses atrás, tendríamos que crecer en esta segunda mitad del año al mismo ritmo al que en promedio crecimos en la primera mitad. ¿Te dan los números o no?
No, eso no da porque el primer semestre la economía creció 2%, ¿verdad? Entonces, en realidad, para crecer 2,6, que es la proyección oficial del gobierno, se requiere en el segundo semestre crecer en torno a 3%. Entonces, se necesita una aceleración del crecimiento en la segunda parte del año y hay una serie de riesgos, ¿verdad?, detrás de esa proyección, principalmente porque el escenario internacional se ha vuelto mucho más incierto, más volátil. Hoy día, por mencionar un dato, una encuesta de gerentes de inversión que hace Bank of America muestra que en agosto el mayor riesgo global, por ejemplo, es el riesgo de una recesión en Estados Unidos. Entonces, estamos preocupados por la situación económica global. China se está desacelerando de manera muy abrupta y, por lo tanto, tenemos un menor impulso externo. Y además, otro dato que me parece importante es que el gasto fiscal fue un factor determinante detrás del crecimiento bajo, ¿verdad?, del primer semestre. Y lo que hace pocas semanas anunció el gobierno fue un ajuste fiscal para este año. Y, por lo tanto, lo que vamos a tener en la segunda parte de año es un menor impulso externo y también un menor impulso por el lado de la política fiscal. Un dato más, creo que es importante mencionar un dato, que es que el PIB sin minería, el PIB que llamamos PIB resto, en el segundo trimestre creció solo 1% interanual y acumula en el año un crecimiento de 1,4%. Entonces, un crecimiento bien pobre el que estamos teniendo, y la minería es un sector que está contribuyendo de manera importante al crecimiento y no tiene que ver precisamente con las condiciones políticas, ¿verdad?, o económicas, sino que más bien con condiciones externas y con un proyecto grande que se inició sus operaciones el año pasado. Entonces, hay factores muy puntuales que están impidiendo un desempeño aún peor de la economía.
Ya, y si decíamos que no le dan las cifras, a propósito de lo que planteaba Mauricio, que ponía sobre la mesa ayer el ministro Marcel, ¿hacia dónde van las proyecciones entonces?
Bueno, las proyecciones, si ustedes recuerdan, a principio de año hubo bastante optimismo porque el primer trimestre hubo una aceleración del crecimiento y se habló bastante, incluso el rango de crecimiento del Banco Central tiene actualmente un techo en 3%. Entonces, con las cifras de los últimos meses, incluso antes de estas cifras de cuentas nacionales del segundo trimestre, el mercado empezó a ajustar a la baja sus proyecciones y hoy día la verdad es que lo más probable es que la economía crezca entre 2% y 2,5%. El consenso de mercado ya se ha movido algo más cercano a 2,3%, que es un crecimiento mejor que el año anterior, ¿verdad?, en que la economía creció 0,2%, pero de todas maneras se enmarca, digamos, no es un año para celebrar ni mucho menos, porque básicamente significa que la economía está creciendo en torno a su potencial, que es muy bajo, y que también eso resalta un problema más estructural que tenemos, más allá del factor cíclico, ¿verdad?, que es que la economía en los últimos 10, 12 años en promedio no crece a tasas mayores al 2%, las proyecciones hacia adelante van en la misma, en ese mismo orden de magnitud, y la inversión, por otro lado, que este año se espera que caiga de manera importante, en la última década ha crecido en torno a 1% promedio anual. Entonces, con ese bajo crecimiento de la inversión, con una productividad que sabemos también que está estancada, es muy difícil, ¿verdad?, retomar el crecimiento a tasas mayores como algunos proponen. Es necesario hacerlo, ¿verdad?, pero con las condiciones actuales no va a ser posible elevar esta cifra de crecimiento.
Hagamos un doble o triple clic en esto de la inversión, Germán González, porque muchos tal vez nos perdemos y mucha gente requiere que aterricemos estos datos. Porque cuando hablamos de inversión, uno lo primero que asimila, que asocia, ¿no es cierto?, ese nuevas centros productivos, nuevas minas, nuevas industrias, nuevas inversiones comerciales, nuevas casas, nuevos edificios, nuevas que den pega, que den trabajo, que mejoren, que los trabajos sean de buena calidad, que la gente mejore su estándar de vida. Bueno, para eso es la inversión, para crecer. Y resulta que los datos son súper decepcionantes también con esta caída del 4.1 en el último trimestre. Va a seguir cayendo la inversión porque nos cuesta entender por qué muchas veces también la autoridad celebra datos de inversión que son positivos aparentemente, como el de la inversión extranjera que está llegando, exacto, los proyectos que se siguen anunciando, algunos tremendos en minería, en energía, en hidrógeno verde en el sur. Bueno, ¿cómo entendemos esa aparente contradicción?
Lo que pasa es que hay efectivamente ha habido anuncios de proyectos grandes en materia de minería, hidrógeno verde especialmente, pero acá tenemos que entender que una cosa es anunciar el proyecto y otra es que se materialice concretamente. Y como todos sabemos, hay un problema muy importante en nuestro país de demora en la aprobación de permisos sectoriales y también medioambientales. Entonces, esos anuncios que se han dado en el último tiempo son buenas noticias. Yo creo que responden en buena parte a un factor que estuvo muy presente desde el 2019 hasta el año pasado, que es la alta incertidumbre económica, y esta no es una evaluación subjetiva, sino que medida por indicadores del propio Banco Central. En CLAP-EDUCE tenemos un indicador de incertidumbre económica también, que estuvo muy alto en el último tiempo y eso frena las decisiones de inversión. Bueno, este año, desde ese punto de vista, ha sido positivo porque toda esa incertidumbre política, económica, ha ido bajando y eso es, digamos, es lo que puede estar detrás de esta reactivación de los proyectos de inversión. Ahora, muy distinto es que eso se concrete efectivamente y puede pasar mucho tiempo para que eso se concrete efectivamente, y por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es que no hay en la práctica nuevos proyectos que se están materializando, que están contratando personas, que están haciendo expansión. Uno mira, hay distintos indicadores, pero hay un informe de percepciones de negocios del Banco Central donde trimestralmente se le pregunta a las empresas si es que están invirtiendo, y la verdad es que las empresas no tienen grandes planes de inversión más allá de la sustitución, la mantención de proyectos, por lo tanto compra de maquinaria y equipos, pero no estamos viendo, no hay, si tú quieres, un boom, un impulso a la inversión, ¿verdad?, que uno lo llevara a ser optimista.
Pero eso que las empresas no estén apostando por la inversión más allá de proyectos de sustitución, ¿a qué responde? ¿Responde solo a políticas públicas? ¿Responde solo al resabio de ese escenario político de incertidumbre? ¿A qué responde también que el privado, que los privados no estén apostando por la inversión?
A ver, hay varios factores. De hecho, uno de ellos es precisamente, y esto es un poco circular, digamos, porque el mismo bajo crecimiento de la economía significa que en algunos sectores no va a haber un crecimiento de la demanda tan importante como para justificar proyectos de inversión. Yeah. Eso por un lado, ¿cierto? No hay perspectivas muy optimistas respecto de lo que puede hacer esta economía. Tenemos que entender que Chile compite a nivel global con otros países, entonces la inversión se mueve, ¿verdad? Y por lo tanto se mueve buscando mejores oportunidades. Y si hay países, ¿verdad?, que tienen mayor potencial de crecimiento, por ejemplo, eso puede llevar a que la inversión se mueva hacia otros países. El sistema tributario yo creo que también es importante. Yo tengo la impresión de que tenemos a nivel técnico y también a nivel político, de manera casi transversal, un consenso en que la tasa de impuesto corporativo en Chile quedó muy alta después de la última reforma, me refiero a la tasa del 27%, comparado con países de la OCDE que están más cercanas al 23%, y por lo tanto ahí tenemos un desincentivo concreto a la inversión respecto de otros países. También tenemos problemas de seguridad, ustedes lo comentaban hace un rato atrás, que también desincentivan las inversiones. Eso es algo que recién se está estudiando en materia económica, pero es concreto que la violencia, ¿verdad?, el narcotráfico y la corrupción en algunos casos también afecta negativamente la inversión. Chile todavía está en un lugar muy bien posicionado, pero creo que ese es un factor de riesgo. A mí me parece que desde el punto de vista de las políticas públicas, en la medida que se normalice este escenario, nunca vamos a tener las políticas necesarias para tener una reactivación relevante en la inversión. Acá se necesitan incentivos concretos a la inversión, se necesita un fast track en la aprobación de proyectos, pero para eso se necesita primero creer que la inversión es importante, que es necesaria para el crecimiento, para la creación de empleo, y yo no veo al gobierno convencido de esto. Yo espero que los debates presidenciales de cara a las próximas elecciones haya mucho más conciencia de cualquier sector político por la necesidad de recuperar el crecimiento de la inversión junto con recuperar el crecimiento de la productividad, porque sin eso, ¿verdad?, estamos un poco condenados a crecer a tasas bajas por mucho tiempo.
Hay un área, Germán, donde mucha gente siempre además nos transmite que se resiente especialmente el estancamiento, que es el de el mundo inmobiliario. Y ayer justamente veíamos cifras últimas que acaban de aparecer que dan cuenta del stock de viviendas sin vender más alto en muchos años y tal vez en la historia, un 36%, sí. Si mal no recuerdo que era el número. Y se ve también una, bueno, y ahí hemos tenido noticias en el último par de años de las quiebras de las constructoras, muchas sonaron porque en pandemia se detuvieron las obras, no pudieron vender, no pudieron seguir los proyectos, no perdieron el financiamiento, se les dispararon las tasas para mantener ese financiamiento, las tasas siguen altas para los compradores de vivienda, se hace imposible comprar casa. Entonces, ¿qué análisis haces tú de ese factor? Porque se habían anunciado recientemente también algunos incentivos que yo no sé si son suficientes o no. No sé, algunos decían esto no se compara con los incentivos, por ejemplo, que hubo a la compra de vivienda vía crédito hipotecario durante la administración Frey en los 90, que fue como el último impulso grande que hubo a la compra de vivienda, y eso no está hoy. ¿Cómo analizas ese sector?
Bueno, es una situación compleja. Yo creo que efectivamente necesitamos medidas mucho más agresivas en materia de apoyo a la compra de vivienda. A ver, lo que estamos viendo es un problema multifactorial y por lo tanto es bien complejo de resolver. No quiero decir que la solución sea fácil ni inmediata, pero tenemos por un lado tasas de interés, ¿verdad? Como tú bien decías, que están muy altas en perspectiva histórica. Hoy día las tasas de interés para un crédito hipotecario son las más altas desde la crisis financiera global, 2008-2009. Eso no tiene tanto que ver con la política monetaria, por ejemplo, sino que más bien con condiciones externas de tasa de interés alta, y también tiene que ver con uno de los efectos de los retiros de fondos previsionales, que dejaron un mercado de capitales mucho más ajustado, con menos liquidez disponible para prestar, y por lo tanto los bancos, ¿verdad?, mucho más reticentes, con condiciones de crédito más restrictivas, y por lo tanto se hace cada vez más difícil para un hogar promedio acceder a una vivienda. Entonces tenemos condiciones de crédito que son más estrechas. Insisto, eso tiene que ver con que el tamaño del mercado de capitales se redujo detrás de los retiros de fondos previsionales, también tiene que ver con condiciones externas, menos favorables, de tasa de interés alta. Yo creo que eso va a ir mejorando con el paso del año y también durante el próximo. Me refiero a que las tasas van a empezar a bajar gradualmente, no creo que vuelvan a los niveles que tenían antes de a mediados del 2019, pero van a bajar las tasas. Creo que hay una noticia que es positiva. Pero de todas maneras, a mí me parece que el gobierno ha estado demasiado cauto, por decirlo de alguna manera, en respecto de la crisis de este sector, y efectivamente se requieren medidas mucho más agresivas, por ejemplo, incentivos tributarios para la compra de vivienda que marquen alguna diferencia respecto de, digamos, que permitan compensar estas condiciones de crédito más estrictas. Acá el problema, Mauricio y Paula, es que en la medida que la economía no crece, que el problema original de esta conversación, tampoco hay suficiente creación de empleos ni crecimiento de los salarios. Y por otro lado, hemos tenido presiones que han llevado a que los precios de las viviendas también suban, y por lo tanto, si los salarios no suben acorde con el precio de las viviendas, y además las tasas de interés están muy altas, bueno, entonces se hace muy difícil acceder a una vivienda, y en ese escenario estamos, un escenario en que insisto, los salarios no crecen, tasas de interés extraordinariamente altas, y precios de viviendas que también han subido. Eso es importante reconocerlo, más allá que en el margen hayan tenido un ajuste, hemos tenido una demanda muy fuerte por vivienda y eso ha incrementado el precio, también aumento de costos de construcción y otros factores.
Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES de la Universidad Católica, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, gracias por esta conversación con ADN hoy.